pues, Joana, nos tomamos un café con el secretario de Gobierno Distrital, Luis Ernesto Gómez, porque ayer denunció un carrusel de contratación al interior de las alcaldías locales. De acuerdo con el informe, están en riesgo cerca de 90 mil millones de pesos, Joana, por posibles procesos indebidos en la contratación de infraestructura en 3 localidades de Bogotá. Secretario, muchas gracias por acompañarnos en W Fin de Semana.
Buenos días, un gusto estar contigo, con toda la mesa, y así es, tenemos desde que llegamos a la Secretaría un equipo dedicado exclusivamente a ver qué ha pasado en los fondos de desarrollo local en las 20 localidades, y nos encontramos con situaciones bastante preocupantes. Una que quisiera resaltar es en la localidad de Fontibón, un contrato realizado el día 30 de diciembre, cercano a los 20 mil millones de pesos para obra pública, para la infraestructura de la Plaza Fundacional de Fontibón, que además se firma no a través de una licitación pública, como establece el Estatuto de Anticorrupción, sino que se firma a través de un mecanismo no idóneo, que es un convenio por asociación, es decir, entregarle a una empresa o a una entidad todo el manejo, desde el estudio de diseño, el desarrollo, la gerencia para hacer una obra. Y esto está claramente establecido que no se debe hacer así. También genera muchas sospechas que se haya firmado el último día. Pero lo que más preocupaba era que pretendían hacer el pago de la mitad del contrato, es decir, 9.950 millones de pesos, contra la entrega de un cronograma de obra y un plan de trabajo, es decir, contra un documento de 5 hojas, entregar 9.950 millones. Por supuesto, sí. Nosotros detuvimos ese pago. Pero así hay otros 2 casos que nos preocupan mucho en los fondos de desarrollo local y que evidencian que hay indebida planeación y probablemente estamos hablando de algunos delitos contra la administración pública.
Sí, secretario, cuéntenos a quién se le entregaban estos contratos, porque se habla de un carrusel de contratación.
Bueno, es que ¿qué hay detrás de esas alcaldías? Lo que evidenciamos es que, aunque esto es algo que los ciudadanos conocen de tiempo atrás, que las alcaldías locales se han convertido en botines de clanes políticos tradicionales que están buscando controlar la contratación, no solo de personas, sino especialmente la contratación de recursos públicos. Nosotros pusimos en conocimiento de la UIAF, de la Superintendencia de Industria y Comercio, por una posible cartelización también, obviamente, y en especial en conocimiento de la Fiscalía. ¿Con qué propósito? Con que permitan realizar la triangulación de recursos públicos, la triangulación, digamos, de pagos, para evidenciar si hubo detrás de esto algún tipo de dádivas, algún tipo de coimas, a qué grupos políticos, en cabeza de quiénes, porque lo que no vamos a permitir es que las alcaldías locales sigan siendo un botín político para que unos planes que existen desde hace mucho tiempo en la ciudad de Bogotá sigan lucrándose.
Sí, secretario, usted había dicho que algunas de estas denuncias ya las había realizado la concejal del partido, Alianza Verde, María Fernanda Rojas, pero pues que no prestaron muchísima atención en la administración pasada. ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿Por qué estas denuncias que había hecho la concejal pues no tuvieron ningún avance?
Entonces, ayer presentamos 2 denuncias por sectores. Uno, en materia de infraestructura pública, donde se están en riesgo alrededor de 90 mil millones de pesos por la realización de obras en Fontibón, en Puente Aranda y en Teusaquillo. Y otra, que ya viene de tiempo atrás, que es un fenómeno que uno no termina de entender cómo es posible que, a pesar de sendas denuncias, entre otras de la concejal María Fernanda Rojas, sobre la acumulación de contratos en manos de 2 personas a través de uniones temporales entre las 2 personas o de manera particular entre ellas como personas naturales, cómo es posible que no se haya hecho absolutamente nada. Es decir, se está concentrando la contratación en 2 manos y en las 20 alcaldías no es posible intervenir. Nosotros determinamos que para que esto no siga ocurriendo vamos a tener, para temas de recreación, de deporte, de infraestructura, vamos a tener pliegos tipo. También evidenciamos, y así fue denunciado por varias integrantes de las localidades, que muchas de las actividades que contrataban a través de este esquema impedían que las personas, digamos, no recibían los bienes y servicios. Se contrataban distintas actividades y no se recibían los bienes y servicios.
Secretario, ¿pero nos puede recordar quiénes son esas 2 personas a las que usted hace referencia?
Se trata de dos personas que están ampliamente reconocidos, el señor Carlos Dávila y la señora, que no tengo el nombre aquí a la mano, ayer se presentaron a los medios con su número de cédula, con todas las personerías jurídicas que representan. Son personas naturales que lo que estamos tratando de entender es qué grupos políticos y qué clanes políticos pueden estar detrás del favorecimiento a estas dos personas. ¿Qué intereses puede haber detrás de que ellas se ganen de manera sistemática todos los contratos en varias localidades donde además, como hemos denunciado, existen organizaciones políticas que han controlado el manejo y la contratación en esas dos localidades?
Secretario, aprovecho esta coyuntura para preguntarle también por una falsa noticia que estaba circulando a través de redes sociales y grupos de WhatsApp de familia y amigos, donde aclaraban que por emergencia ambiental hay pico y placa de 6:30 a 6 de la tarde el día de hoy. ¿Qué nos puede decir usted y hacerle un llamado de atención a la gente, pues, para que no caiga también en estas noticias?
Bueno, muy importante poder aclarar estas cadenas que a veces desafortunadamente desinforman a la ciudadanía, y qué bueno que cada vez la gente es más aguda a la hora de preguntar quién me envía esta información, qué interés tiene, y de cuestionar, no simplemente darle credibilidad a todo lo que se recibe a través de redes sociales o del WhatsApp. En Bogotá sí existe en estos momentos una alerta ambiental por la calidad del aire. Esto afecta especialmente a las localidades del suroccidente de la ciudad, y por esta misma razón lo que existe es una restricción para la movilidad de vehículos diésel, vehículos camiones en su mayoría, que por su vetustez no tienen las condiciones ni los filtros para poder garantizar que la calidad del aire no se empeore. El distrito tiene unas medidas que evitan que estos vehículos ingresen a la ciudad de Bogotá, porque la salud de todos los que estamos en la capital prima antes que, pues obviamente entendemos la afectación para muchos transportadores, pero prima la salud de millones de bogotanos. Entonces es a ellos a quienes existe, para quienes existe una restricción, no para vehículos particulares. Y recordemos que la gran mayoría de vehículos particulares en la ciudad de Bogotá utiliza gasolina. La gasolina, a diferencia del diésel, no libera tantas micropartículas. La gran mayoría de vehículos a gasolina tienen unos catalizadores y filtros que, aunque sí, obviamente estamos hablando de combustión fósil, a diferencia de energías renovables, pues no tiene estas micropartículas que son las que realmente afectan la calidad del aire y la salud de los vehículos.
Sí, secretario, le quiero cambiar el tema para preguntarle por una marcha feminista que hubo anoche en el Parque Nacional, y estoy viendo el video, las imágenes del SMAT, la policía, los gases lacrimógenos y todas estas personas que enviaron a disolver esta marcha que no superaba las 30 personas. Y quiero saber entonces dónde están los protocolos y todo esto de que ustedes han hablado, cuando pues lo que estoy viendo en el video me parece excesivo para la pequeña marcha que estaba ahí.
Por el día de ayer, en ese punto, sí se agotaron los protocolos. Hubo unas personas que, digamos, el equipo de gestores de convivencia y el equipo de diálogo les pidió retirarse de la carrera séptima. Eso estaba generando un gran traumatismo. Les pidió, obviamente, digamos, que basada en las propuestas que habían hecho, se les había establecido una vía de diálogo con la Secretaría de la Mujer para poder, pues, tramitar, obviamente, intereses de los colectivos que estaban allí. Pero a pesar de sendos intentos, y después de 22 minutos en los cuales se vio seriamente afectada la movilidad, se les pidió retirarse, y allí intervino la fuerza disponible. Intervino la fuerza disponible, que es el equipo especializado de policía para dispersión, digamos, cuando se trata de una movilización pacífica. Y en este caso, pues teníamos, como lo digo, en el momento en que ya entran en agresiones, pues interviene el segundo nivel del protocolo.
Pero yo no estoy viendo agresiones acá, secretario. ¿De qué agresiones habla?
Pues no sé, no tengo... ¿Te refieres al video de la marcha de ayer?
Sí, no veo agresiones por parte de las mujeres. Entonces por eso le pregunto de qué agresiones habla, y si le parece que era necesario tanta fuerza pública para disolver a menos de 30 mujeres.
Bueno, como te digo, ayer en ese punto, después de agotar todas las vías de diálogo, no fue posible, y la afectación a la movilidad estaba generando grandes traumatismos en el centro de la ciudad en una hora pico. Tenemos que entender que el derecho libre a la protesta, sin duda alguna, estas 30 30 mujeres y que además representan la causa de muchas, pues tiene que tener un equilibrio con la gran cantidad de ciudadanos que viven en la ciudad de Bogotá. Vamos a tener una ciudad que permanentemente tiene protesta, que permanentemente tiene representación de diversas causas, pero tenemos que lograr que la protesta no se convierta en un bloqueo permanente de la ciudad. Y por eso fuimos muy insistentes con ellas y con el grupo de marchantes. Allá había toda suerte de personas también, en que se retiraran, en que pudiéramos rehabilitar la movilidad, incluso en que si querían marchar lo hicieran por una de los carriles. Y como lo digo, después de agotar la vía del diálogo, pues como está establecido en los protocolos, cuando hay un bloqueo y una afectación severa a la movilidad, sí, pues debe intervenir la fuerza pública. Por supuesto, nosotros hemos dado claras instrucciones a la policía que estas intervenciones se hagan evitando y además minimizando al máximo cualquier escenario de confrontación. No sé exactamente en qué punto del video te refieres que hubo alguna agresión. El reporte que recibimos de policía es que no hubo ninguna lesión en ese punto, ninguna persona lesionada, y por eso el informe nos cerraba que no había habido violencia en el punto. Tú me estás informando que hubo violencia.
No, yo le estoy diciendo que me parece excesiva la fuerza pública, pero no mencioné agresión. Por eso le pregunté a usted qué agresión se refería, porque yo no mencioné eso.
Okay, no. El número de policías que intervienen siempre lo que busca es justamente que haya una proporcionalidad en la fuerza, es decir, que si se trata de un número de personas a las cuales a través de la fuerza disponible se les retira, pues que sea proporcional. Y esto lo que garantiza es que justamente no haya necesidad de un escalamiento, sino simplemente con la fuerza disponible se puedan retirar a las personas. Yo llamo nuevamente a todos los que se manifiestan que lo hacen pacíficamente y que hay que ser muy garantista en el ejercicio de la protesta libre, que recordemos que esta es una ciudad de 7,5 millones de habitantes y que evidentemente en varios puntos de la ciudad a lo largo de todos los días tenemos expresiones democráticas, manifestaciones, algunas que como vimos el día jueves se tornaron muy violentas en la 72 con 11 y en frente a la 30, pero que es muy importante garantizar que todas estas expresiones lo hagan también garantizando y asegurando que podamos convivir en una ciudad donde cuando se busca una manifestación, por supuesto, ojalá lo ideal, esto la Corte ha sido clara, pueda ser reportada, pueda ser acompañada desde el primer momento, también garantizando los desvíos cuando se trate de una protesta espontánea, pues que podamos también concertar con los manifestantes y que puedan, si quieren, marchar obviamente sobre la vía. No se pretende aquí en ningún momento que marchen únicamente sobre el andén, pero si quieren marchar sobre la vía, que lo hagan por uno de los carriles que garanticen que exista la movilidad. Esto también permite que haya libre expresión, esto también permite que su causa sea visible, pero no genera unas afectaciones tan graves a una ciudad muy grande como la ciudad de Bogotá, con un número muy grande de personas que no están en actividades de protesta.
Bueno, pues Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno Distrital, muchas gracias por acompañarnos en W Fin de Semana.